¿cómo están? Sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona Pubertad Prohibida. Soy Carlos Ryder y como siempre me encargo de analizar esta semana a Impact Wrestling en este show que, como ya sabéis, tratamos de hablar, de comentar y darle un poco más de espacio a estos shows semanales de Estados Unidos, como es Impact, como es Ring of Honor, como es NWA o New Japan, y también de México, para poder darles esa cobertura que también merecen y así dar, como siempre, en Ras de Lona un buffet libre de todas las empresas que podamos. Como venía diciendo yo, como es habitual, voy a hablar de Impact Wrestling y, para no dilatarme en la presentación, vamos a hablar ya de qué ha ocurrido esta semana. Como siempre, un poco de noticias. La verdad es que esta semana no ha habido demasiado, sí que ha habido una gran novedad, y es que Fightful Select ya ha confirmado al 100% ese fichaje que ya veníamos hablando las últimas semanas, y podéis escuchar los anteriores programas, de Lady Frost por la empresa. Refuerza así, junto a Speedball Mike Bailey y junto a Masa Slamovich, los fichajes que llegarán para las grabaciones de Turning Point, es decir, del próximo 21 y 22 de noviembre, también en Texas, perdón, en Las Vegas. Así que yo creo que un fichaje que ya veníamos hablando bastante, que habíamos comentado su potencial, que puede unirse muy bien a estas luchadoras que más o menos han recalado en la empresa los últimos 3 o 4 meses, como son Savannah Evans, como es Rachel Ellering, de las que ahora hablaremos, o Mercedes Martínez y Mickey James, que estarán encabezando ese combate titular por el título, evidentemente, de las Knockouts en Turning Point. Así que un gran fichaje y, como decía, refuerza esta división de Knockouts que tuvieron también en BTS ahí su espacio. Pero antes de hablar de estas luchadoras, vamos a hablar de otra, que es Jordynne Grace. Tuvo esa primera defensa titular contra John Skyler, un combate que me pareció realmente bueno, entretenido, muy bueno para este formato, que creo que le sigue faltando chispa. Yo creo que es un sentimiento común entre todos los que hemos Impact, que está bien, ¿no?, que hayan combates, que hayan pequeñas historias que se vayan de alguna manera trazando y que tengamos al menos a la semana un combate siempre para los que estamos suscritos al Impact Plus o al YouTube Ultimate Insiders. Pero de todos modos creo que se queda corto, acaba siendo algo casi como un showcase que no es realmente interesante, pero sí que es bueno en cuanto a calidad, porque, como decía, John Skyler le sacó también un combatazo a Jordynne Grace, que una semana más demuestra que está más que preparada para ser campeona de lo que quiera. Y aquí con Skyler tuvimos un combate que, no por físico, que no ha dejado de serlo, fue muy ágil, vimos secuencias muy muy buenas. Ambos son luchadores que creo que son geniales, que realmente una oportunidad así la merecen también en televisión. Lo llevo comentando desde que llegó Skyler, que esos combates contra Laredo Kid en BTI que vimos en agosto, o esos combates que ha ido teniendo aquí en este formato del Digital Media. Y aquí, pues, Jordynne Grace, como siempre, está espléndida. Yo creo que tiene que estar contenta, ¿no?, de que al menos poder sostener este cinturón, porque ahora está un poco en la retaguardia. Estas luchadoras como Tasha o Jordynne Grace, que son, junto a Deonna Purrazzo, yo creo que los pilares fundamentales de esta división, que tanto siempre se habla de que son las mejores del mundo, y lo es, pues ahora están un poco a la retaguardia de esa Madison Rayne, Mickey James o Mercedes Martínez, más veteranas que están protagonizando la esfera titular. Así que me alegra que por lo menos Jordynne tenga cosas, y la semana que viene, el combate que tendremos para este Digital Media Format, o como queráis llamarle, es una Fatal 4-Way para ser aspirante al título entre Chelsea Green, Alicia Edwards, Matthew Ridwell y Jake Something. Un combate yo creo que se llevará Chelsea Green, ya que ella misma fue la que se encargó más o menos de introducirlo o presentarlo en el último Impact. Se le vio con ganas de seguir yendo por el título. Creo que las dos pueden tener un combate interesante. Chelsea ya se ha recuperado de la muñeca en el último show de GCW que vimos anoche viernes en Detroit. Ya vimos que lucha sin la protección en la muñeca, así que puede estar al 100%. Sabemos que Chelsea no es una luchadora perfecta y que el formato de BTI, del Digital Media, tampoco te va a dar un combate 10-12 minutos. Pero es que igual tampoco lo necesita, no es el tipo de combate que necesite Chelsea Green. Así que yo creo que puede dar algo entretenido. La verdad es que la otra opción que me encantaría es Jake Something. Pues sería un colapso casi dentro del ring entre dos trenes de mercancías tan grandes, tan fuertes, y que además nos gustan tanto en el ring, y que el pobre Jake Something se merece alguna oportunidad así. Creo que no será esta, pero me gustaría también, no tanto así como con Alicia Edwards y con Matthew Ridwell. Vamos a hablar ya directamente del Impact de esta semana. Vamos también con este formato Digital Media, vamos a hablar de BTI, el pre-show que hay en YouTube, donde tuvimos ese Savannah Evans contra Rachel Ellering, acompañada precisamente por Jordynne Grace. Un combate interesante entre dos talentos que son increíbles, como es esta Rachel Herring que vengo tirándole flores ya durante los últimos meses, aunque le vi un poco peor, la verdad, en este combate, que yo creo que dominó, por lo menos en cuanto a verse mejor sobre el cuadrilátero, Savannah Evans, la luchadora que, muy física, yo, siguiendo el meme, ¿no?, de que luchadora de MMA que tenemos Alessandro y yo, no tiró por ahí, sino que obviamente va a un estilo de combate más duro, ¿no? Casi como una powerhouse que también le gusta ir a atacar y ser bastante agresiva, ¿no?, dentro del ring, y ganó con ese Yuranagi después de que Tasha Steelz, como es habitual, distrajera a Rachel Herring. Así que continúa de esta manera la rivalidad, parece, entre Tasha y Savannah contra Rachel y Jordynne Grace. Yo creo que es importante, como decía antes, que tengan cosas estas luchadoras importantes. Es que Impact es de estas empresas que sí que lo hacen muy bien, de que las luchadoras, aunque no hayan cinturones por medio, el campeonato femenino de la empresa sabe dar buenas historias con luchadoras. Tenemos a Chelsea Green haciendo cosas, tenemos a Donna Purrazzo, tenemos obviamente a Mickie James con Mercedes Martínez y Madison Rain, tenemos también aquí a Savannah, Tasha, Rachel y Jordynne Grace, tenemos a Inspiration, a DK. Así que muy contento por cómo están buscando la división. Ya digo que Impact estas últimas semanas me está dejando un poco frío post Bound for Glory, pero bueno, también es que tienes que dejar que se cuezan las cosas, ¿no? No puedes poner algo a cocinar y querer comértelo al segundo uno, porque obviamente no se habrá acabado de calentar. Pues yo creo que esta metáfora sirve muy bien para que es lo que está ocurriendo ahora mismo con Impact, ¿no? Con esta historia de que parece que está un poco atascada, como la edición por parejas que abrió el show con Bullet Club. Chris Bay, y esta vez sí, como ya avanzaba, el fantasma, que es quien debería estar ahí junto a Chris Bay, vencieron a Finn Juice para ser los aspirantes al título por parejas. Un buen resultado, ¿no?, que creo que beneficia a todo el mundo. Esperábamos que el Bullet Club ganara los títulos en Bound for Glory, y ahora a lo mejor sucede en Turning Point con el Fantasma. La verdad es que estoy bastante contento con Jiguleo. Aquí, por ejemplo, tuvimos un encontronazo que ya precede a uno de los combates, yo creo, más esperados de la historia del wrestling. Y es que después de la victoria atacaron los Good Brothers al Bullet Club, y algo que nunca entenderé entre heels, la verdad, muy absurdo, para que Jiculeo hiciera como el salve y asustara a los Good Brothers y tuviera un mano a mano dentro del ring entre Luke Gallows y Jiculeo. Tremendo mojón que nadie quiere ver y que no comeremos y comentaremos la semana que viene en ese show Go Home a Turning Point. Pero bueno, como decía, Chris Bay y el Fantasma, aspirantes por parejas. Creo que esta dinámica es mucho mejor que con Jiculeo. Los dos son luchadores, obviamente, que dentro del high flying, ¿no?, y de este estilo más de luchadores cruiserweights, se desenvuelven muy bien. Y creo que un combate contra Karl Anderson puede funcionar muy bien. Y con Luke Gallows también, ya que ese estilo tan dispar entre ambos puede funcionar. Sabemos que Finlay y Robinson van a seguir de momento mientras en la empresa. No van a volver a Japón, perdonad. Y veremos a ver qué es lo que va a ocurrir con ellos, porque como ya sabéis, Juice Robinson acaba el contrato el año que viene y tiene mucha pinta de que volverá a WWE con su mujer o con su prometida, Toni Storm. Pequeño asterisco a esto, que no quiero dejar de comentar. Se ha anunciado el combate para Turning Point y en la cartelera sale Chris Bay junto a Jiculeo como Bullet Club. Ojito que no nos hagan la trama. Ojito que no nos hagan la trama y de nuevo tengamos este combate junto a Jiculeo y la historia sea de nuevo la misma que ya había ocurrido y que, una vez más, como digo, dé la sensación de ciclo sin fin, ¿no? Y no es lo que queremos ahora mismo. Pero bueno, ya tenemos ese combate anunciado para Turning Point, que va ahí haciendo más cartelera. Y tenemos también el combate para la semana que viene, que también se ha anunciado algún otro combate que no quiero dejar de comentar, como es ese Sam Bill contra Brian Meyers, que yo pensaba que sería en Turning Point, porque han llevado bien esta historia y que podría ser pues como pre-show quizás o como opener, pero no, será la semana que viene donde por fin pues Sam Bill tenga semana a mano con Brian Meyers. Sam ha crecido en nuestra rivalidad, pero me da miedo que una vez, digamos, sea parte de Brian Meyers, ya sea como aliado o como enemigo, el luchador le sigue faltando ese aura importante. Veremos, yo creo que una rivalidad con alguien como Rohit Raju siempre ayuda a todo el mundo. Raju acaba siendo siempre esta pieza que utilizan para, de alguna manera, pushear, ¿no?, a luchadores. Sabemos de su calidad, de su experiencia, de cómo es un tipo que puede sacarte un gran momento con cualquier luchador. Entonces sería interesante ver este encuentro. Que luego, no quiero saltarme, por supuesto, la cronología del combate, o sea, del show. Pero hablaremos de Rocky Romero contra Rojito Rayo, que fue muy bueno. Pero antes Minoru Suzuki hizo acto de presencia para vencer en apenas segundos a Caleb Konley, Caleb with the K, que tuvo... Aquí, pues, no sé, este pequeño premio, ¿no? Estos luchadores que, a veces, como el propio Ryu, se le dan combates con gente que viene de fuera para, de alguna manera, premiar, ¿no? Como que a veces no puedan tener siempre esos combates estelares o de pay-per-views, pero mira, han tenido este momento. Que Suzuki se enfrentará la semana que viene a ellos, a Alexander, por eso, de alguna manera, se justificó, según Scott D'Amore, que Alexander no haya estado en la lucha para ser aspirante al título. La verdad es que no tenía sentido y... Quien quiera comerse las excusas de Amor, que dijo que lo que quería es que estuviera 100% centrado para enfrentarse a Minoru Suzuki, por eso no lo iba a estar si estaría en ese combate para ser aspirante al título de Moose, que comentaremos también después. Así que vamos a seguir con el show, donde hubieron otros combates importantes para comentar, pero que no creo que sean realmente algo que diga, ay, tienes que verlo, como fue CDK contra The Undead Bridesmaids, contra Kimberly y Brandi Lauren. Victoria también muy breve. Creo que Kimberly y Brandi Lauren, sin Su Jung, son nada. O sea, son cero interesantes, en el sentido de que no demuestran ser lo buenas que podrían ser o que funcione ese personaje, que son las Undead Bridesmaids, que podría funcionar muy bien con Su, que no está de momento, así que... esta semana que viene también tendremos, si no me equivoco, se anunció a Inspiration contra Kimberly, Brandi y Lauren. Pero bueno, no me convence a mí de momento estas luchadoras como equipo, por lo menos. Y quien sí que convence, por supuesto, es DK, que se enfrentará también al título de The Inspiration en Turning Point. Otro combate por parejas también anunciado, Heath y Rhino. Una gran promo de Rhino, hizo que vuelva a ser el de siempre. Que de alguna manera, yo creo que... Hace un tiempo comentaba que me gustaría ver de Rhino pues algo distinto y por eso estaba contento con Byron by Design, pero al final de Rhino, a estas alturas de la vida, no voy a pedir cosas distintas, voy a pedir que Rhino sea Rhino y que grite gore, gore, gore. Así que Heath y Rhino contra Eric Young y seguramente Joe Doring, imagino que Dinero estará en la esquina. Será un combate también para Turning Point, combate interesante, veremos de nuevo a Heath en el ring y a Eric Young después de sus largas lesiones, muy contento con eso y obviamente ver a Joe Doring dentro del ring siempre es un auténtico placer. Y otro combate también anunciado a partir de promos, fue un show malísimo, ha sido, en cuanto a desarrollo, ha sido el segundo show con menos audiencia del año, ojito con eso, ya sabemos que la audiencia ahora mismo significa muy poco. Existen muchas formas de ver wrestling ahora mismo y sabemos que hay muy poca gente que lo vea en directo ahora mismo, que hay NASCAR, que hay NFL y que estando el Impact Plus y estando el YouTube Insiders no merece la pena verlo en directo, pero que ha tenido muy poca audiencia, así que ojito con eso. Se anunció también Chris Sabin contra Ace Austin, confirmado ya en otro singles match para Turning Point. Ya después del primer combate, como decía, sabía a poco y que se habían guardado cosas, tendremos el combate en directo entre dos de los mejores del año en Impact. Otro combate que sí que estuvo bien en el show fue Madison Rain contra Mercedes Martínez. Una Madison Rain que su entrada fue lo menos over del mundo y acabó poniéndose bastante over con un hit por parte del público cuando ataca a la propia Mercedes Martínez después de perder el combate. Se puso ahí algo over, siendo una luchadora más agresiva, ¿no? Y Mickie James hace el salve, pero Mercedes finalmente aquí no necesita ayuda de nadie y acaba aplicándole ese driver to stunt a Mickie James. Así que, bien, como esta órbita entre estas tres se va creando, y como ya sabemos, tenemos a Mercedes Martínez contra Mickie James en el próximo Turning Point, sin Madison Rain, no será una triple amenaza, pero mirad que bien uno, porque lo que quizás sí sea una triple amenaza es que Steve McLean tendrá la semana que viene un combate contra Laredo Kid en Impact, donde si gana McLean, Turning Point acaba convirtiéndose en una triple amenaza. Yo apostaría por victoria de McLean, sinceramente. Creo que Trey contra Laredo ahora es un combatazo, pero ya sabemos que aquí les encantan las triples amenazas y poner siempre ese punto de luchador que es más distinto, no solo en presencia, sino en estilo dentro de estos combates, que funciona muy bien, no voy a negarlo, pero que creo que McLean debería ir en un one-on-one con Trey Miguel y este combate con Laredo sirva para que Laredo también sea premiado, ¿no? Después de su llegada, que ha tenido pocas oportunidades, pero combates realmente bonitos y entretenidos, y como siempre digo, los combates que comentaba antes con Skyler fueron muy buenos. Otro combate muy bueno, Rohit Raju, junto a Raxing, evidentemente, contra Rocky Romero. Madre mía, nunca me he dado cuenta de tanto Rock. Gran combate, la verdad. Victoria para Rohit Raju, que evidentemente no tenía nada que perder Rocky Romero y hace aquí, digamos, el carrito, pero increíble combate donde un luchador tan experimentado como Romero, sabemos que siempre da combates geniales, lo estamos viendo en New Japan Strong últimamente, lo hemos visto también en All Elite, en ese combate contra Bryan Danielson, y aquí evidentemente pues Ryu, que qué voy a decir de él, siempre es capaz de hacer grandes, grandes spots, la verdad es que la velocidad y la manera en la que se construye un combate con Rohit Ryu, siempre sabemos que tiene algo de picardía, ¿no? No en el sentido de trampas, que también, sino que sabemos que tiene flow, digamos, dentro del ring. Y como no podía ser de otra manera con alguien como Romero, que la agilidad y la experiencia se juntan a la técnica y da, como siempre, un gran combate. Ryu, que tiene una gran victoria y que yo creo que ese combate contra el Rey Miguel nos lo tienen que acabar regalando si no le pones a Ryu en otra gran rivalidad, que como digo, ahora mismo falta seguir construyendo grandes nombres, porque aunque tengamos a Eddie, a Morris y a Cardona que protagonizan el show, y ahora hablaremos de ese combate, creo que sigue faltando seguir construyendo historias y combates y grandes luchadores, porque todo no se puede sustentar en Moose y Alexander, y con luchadores de fuera pues tampoco, y gente como Willie Mack o como Rich Swann, que han pegado un pluf tremendo, Brian Meyers, que ahora pues ha estado en algo más secundario, o Rohit Ryu o Jake Something, que sinceramente creo que les faltan oportunidades, como también a luchadores como Black Taurus o Crazy Steve. Yo creo que es lo que hay que seguir mejorando. Pero bueno, como decía, buen combate y vamos al main event día, donde William Morrissey se enfrenta a Matt Cardona y Eddie Edwards en un combate por el One Contenders. Esto lo comentaba con Fede y con Alejandro Jiménez, que los dos encargados de Ring of Honor aquí. Y es que yo veo a Morrissey como para campeonar. Lo está haciendo muy bien. El tipo se nota que está sano, que está muy centrado y lo está haciendo muy bien. Para mí fue el mejor de un combate donde están Eddie Edwards y Matt Cardona. Eddie, que siempre sabemos que está soberbio, y Cardona, que es uno de los nombres del año por razones obvias. Pues aquí Morrissey fue el que más me sorprendió. Fue un gran combate entre los tres. Obviamente el estilo del combate fue intentar vencer a un Morrissey que es muy dominador, y la verdad es que los momentos de secuencia entre los tres fueron los más divertidos. No cuando estaban Cardona y Eddie, o Eddie y Morrissey, o Cardona y Morrissey. La verdad es que creo que esas combinaciones estuvieron bien, pero por momentos se veían como demasiado marcadas, ¿no? En el guión. Y sin embargo, creo que los spots de los tres juntos, como ese especial powerbomb con superplex, es increíble entre los tres. Me gustaría ver más de este Morrissey. La verdad es que estoy contento. Quizás Morrissey contra Cardona puede ser algo que nos sorprenda. Morrissey, que obviamente con Eddie Edwards siempre se está luciendo, hemos visto que tienen química, pero quiero ver si también la demuestra con Cardona. Pero fue Eddie Edwards quien venció, y tendremos pues esta primera defensa titular de Moose. Yo creo que demasiado obvio, ¿no? Digamos, porque Eddie pues es la cara de Impact y siempre va a estar disponible para ser el luchador que ponga V al campeón, que como siempre digo, no necesita de victorias y las derrotas no le afectan porque es Eddie Edwards per se. Pero de todos modos yo considero que a lo mejor Cardona habría sido una opción, no sé, más llamativa, ¿no? Moose contra Eddie Edwards lo hemos visto 1000 veces, 1 millón, y ahora pues lo volveremos a ver. Obviamente sobre el papel es distinto, porque ahora es con un título en juego, con un Moose cara de la empresa, va a ser en directo, en un Turning Point, pues que se esperan también sorpresas, pero igualmente yo creo que habría apostado por Cardona o incluso por el propio Morrissey, que le veo ya como para ir a algo más. Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo en un Turning Point, que la semana que viene haremos la previa, hemos anunciado ya 3 o 4 combates. La semana que viene tenemos ese combate estelar que tanto queremos ver entre Hikuleo y Doc Gallows. Nada, es broma. Entre Suzuki y Alexander. El otro combate también lo tendremos, pero ese Minoru contra Josh Alexander, que tiene pinta de ser realmente un buen combate. También tenemos anunciado ese Fatal 4-Way por ser aspirante al Digital Media. Sabemos que también va a haber ese Steve McLean contra Laredo Kid. O sea que hay bastantes cosas interesantes. Yo me despido ya por aquí y nos vemos la semana que viene con más Impact Wrestling.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de New Japan Strong, el programa semanal de New Japan Pro Wrestling en Estados Unidos. En esta ocasión hablaremos sobre la segunda noche de la gira New Japan Showdown, grabada desde la famosa 2300 Arena en Filadelfia. Y además supone punto de inflexión de cara a esta semana, ¿no? Que es importante por la celebración de Battle of the Valley este próximo sábado 13 de noviembre. Y este programa que emitieron el pasado sábado 6 de noviembre estuvo bastante bien, bastante completo y nos dejó bastante cositas, sobre todo de cara a Battle of the Valley. Empezamos con un opener entretenido en el que Team Filthy, Jarl Kratos, Royce Isaacs y Jorel Nelson se enfrentaban a Devi Fili, Alex Coughlin y Yuya Uemura. Y sí, un encuentro bastante completo en el que Team Filthy pudieron mantenerse un paso atrás y brillaron, sobre todo brillaron los faces, ¿no? El encuentro venía para ser una victoria para Team Filthy después de haber acumulado dos derrotas en el show de la semana anterior. Y aún así, hubo un buen nivel de protagonismo tanto para Finley, bueno, no tanto Finley, Alex Coughlin, sobre todo Yuya Uemura. Uemura tuvo muy buenos momentos, sobre todo de cara a la zona media del encuentro, de cara ya al clímax y bueno, ya al final. Team Filthy se mantuvieron, como decía, bien como unidad, bien hacia atrás, un encuentro en el que empiezan estructura básica, ¿no? Heels se empieza dominando al principio, los babyfaces consiguen remontar y recta final un poco de caos y bueno, termina en victoria para los Heels después de un poco de trampa, ¿no? Un poco de, digo un poco a pesar de que es claramente una acción ilegal, ¿no? Una interferencia de Jorel Nelson. Y qué comentar de encuentro. Es que es un duelo que me dejó buenas sensaciones, sobre todo gente que han ido de menos a más en el último año, ¿no? Jarl Kratos se vio mucho más cómodo en esta lucha. Isaacs y Nelson se han convertido en una pareja fundamental para Team Filthy aquí y lo volvieron a demostrar con una buena química, con un buen selling, exceden en todos esos puntos. Alex Coughlin, magnífico. Tiene una muy buena química con Royce Isaacs, momento en el que aplica un muy buen German Suplex. Devi Finley es el que más me sorprende porque es como el que debería tener más protagonismo, pero no lo tiene tanto. Entonces me sigue sorprendiendo, bueno, salvo al principio, pero no sé, notaba que David tendría que haber sido una parte más, quizás más fundamental, ¿no? De algunos encuentros de Strong. Pero sí, Uemura es el que se roba la recta final, ¿no? Aplicando un Kannuki suplex a Isaac, si mal no recuerdo. Salvan la situación, empiezan las interferencias. Y aquí hay un gran momento en el que Alex Coughlin levanta a Kratos, le aplica un Power Slam y magnífico. Magnífico el momento. Pero bueno, Nelson y Isaacs trabajan juntos de cara al final, se libran de Coughlin y luego terminan aplicando un combo de Hush Money seguido de Springboard Cutter de Jorel Nelson, que es magnífico ese Springboard Cutter que va rebotando. Y cuenta de tres, Team Filthy quedan reforzados, sobre todo era muy importante para eso, para gente como Isaacs y Nelson. Kratos, pues siempre va a estar over porque es una máquina. Y después de la lucha hay un careo, ¿no? Coughlin contra Jarl Kratos y tengo muchas ganas de ver ese encuentro, la verdad. Un tipo, una mole, ¿no? Un titán como Jarl Kratos contra alguien totalmente poderoso como Alex Coughlin que viene de ser todavía un Jon Lyon, intentando demostrar por qué merece un papel más protagonista en New Japan Strong. Sí, tengo mucha ganas de ver ese encuentro. Lo siguiente, tuvimos un duelo especial, el Fantasma contra Joe Robinson, Heavyweight contra Junior Heavyweight. Y bastante entretenido, Fantasma cuando no está haciendo 28.000 tonterías. Tiene sus cosas, ¿no? Que le puede aguantar por el papel heel, como la obsesión por los arañazos a la espalda. Pero bueno, entiendo que son temas de provocaciones, son. Bajo el planteamiento de Hill, Fantasma, si se mantiene in ring, brilla bastante. Y aquí es una lucha donde tiene tiempo para lucirse y donde permite que Juice dé una de sus mejores versiones, que hacía tiempo que no se le veía, al menos en New Japan Strong, no recuerdo cuándo fue la última vez que luchó individual, pero hacía tiempo que no tenía un encuentro así tan destacado, en el que tiene que ir al límite, tiene que ir al límite. Fantasma no le pone las cosas fáciles. Fantasma al principio se ve superado, ¿no? Pero intenta con su triquiñuela, intenta varias cosas. Pega con una patada con la bota metálica al estómago de Juice. Entonces ahí gana momento, empieza a arañar la espalda, empieza a dominarle. Y Juice no se queda atrás, saca todo su arsenal, ¿no? Saca el Cannonball, saca Full Nelson Slam, saca todo lo que tiene. Fantasma también va a tope, vacía todo el arsenal. Fantasma también aplica el Thunder Kiss 86, no recuerdo cuál era la fecha. Sí, creo que era, perdón, Thunder Kiss 86, que es el Diving Splash que realiza. Bueno, lo intenta todo, va otra vez, como siempre en sus luchas, intenta hacer el tease, ¿no? El amaga con aplicar el One Winged Angel, Joey Robinson se escapa y aprovecha el momento, empuja al árbitro, golpea la entrepierna a Juice. No puede, no llega a la cuenta, el árbitro no se regresa para hacer la cuenta de tres, así que Fantasma prepara esa super kick, el Sudden Death, con la bota armada con una placa metálica, ¿no?, en la suela. Es que tengo que explicar eso, porque intentar explicarlo una lucha de Fantasma es siempre decir, tiene una bota con una suela metálica. Y Juice esquiva, aplica Pulp Friction, Fantasma sobrevive al Pulp Friction, que es muy importante, pero Juice saca nuevas cosas de su arsenal, ¿no? Comenta aquí más Revolt, tiene un nuevo finisher. Y aplica este nuevo movimiento, el HHB, que es como un Fisherman Driver, Fisherman Suplex Driver, más o menos, si me puede explicar. Y cuenta de tres, victoria ante Fantasma. Gran demostración de los dos. Lucha bastante recomendada si tenéis tiempo, si tenéis unos 15 minutitos para verlo. Y luego Juice lanza esta promo que ya habían sacado en YouTube. Y lo que tiene que haber sido grabado el 17 de octubre. El caso, Juice lanza reto contra Moose, el campeón mundial de Impact Wrestling. Empieza a insultarle y quiere que demuestre que es el auténtico Wrestling God al enfrentarse contra él. Y ahí tenemos una lucha entre Juice Robinson contra Moose, que ya está confirmada para Battle of the Valley, y después se promociona ese debut de Buddy Matthews, ¿no?, recordando el evento del próximo sábado. Y en el Main Event tenemos un duelo muy muy interesante entre Red Narita y Clark Connors contra United Empire, Willow Spirit y JP. El encuentro está bien, está bien. Creo que le faltan detalles, le faltan cosas, le falta intensidad. Connors tiene un papel mucho menos protagonista. Porque claro, lo importante aquí en la trama es dejar bien a Rey Narita y sobre todo de cara a preparar ese duelo contra Will Ospreay, ¿no? Entonces TJP y Connors son menos que actores secundarios, a pesar de que ellos tienen su propia historia, ¿no? Y lo usan al principio. Y también Narita intenta demostrar que puede atacar con varias llaves, ¿no?, que puede conseguir una victoria en poco tiempo. United Empire toma el control cuando TJP toma un momento, se aleja en las cuerdas. No sé por qué el momento me hace bastante gracia. Se aleja las cuerdas, intento de Tiger Faint Kick, ¿no? Coge una botella de agua, bebe, escupe a Connors y ya vuelven al ataque. Y United Empire empiezan. Trabajo sólido, dominando a sus rivales, castigando el hombro lesionado de Clark Connors. Bastante interesante el poder mantener coherencia, ¿no? Tienen una lesión, vamos a aprovecharla. En ocasiones esto se olvida, ¿no?, en el pro-wrestling. Pero bueno, Connors aguanta lo suficiente como para lanzar a Osprey un buen momento con un Pounce, lo empuja a tope y llega a Reinarita. Y Reinarita es muy fino como ha avanzado Rein. Tiene una técnica, tiene una ejecución magnífica y entre eso su flexibilidad la permite que sea mucho más espectacular en esas ejecuciones, en ese front suplex que saca de nada, en los intentos de Northern Light Suplex, es magnífico. Hay un momento en el que Osprey domina a Narita, parece que va a aplicar el Stormbreaker, mientras TJP tiene a Clark Connors con un Octopus Hold. Ren escapa, transforma en Manjigatame. Y Clark Connors aplica un movimiento que me gustó mucho, que era un Full Nelson Camel Clutch. Maravilloso, aplica a TJP. Pero bueno, los United Empire escapan, queda la cosa un poco más igualada. Y el momento final, tirando de ese encuentro entre Carl Fredericks y Clark Connors contra Osprey y TJP de hace unas semanas en la gira Autumn Attack, en la cual el final de esa lucha fue básicamente que se lanzaba Fredericks, no, perdón, se lanzaba, creo que fue Connors el que se lanzó de cara al esquinero, esquivó TJP. Osprey quitó el protector de esquinero, entonces Connors se chocó de cara contra el esquinero. TJP hizo el roll-up para cuenta de 3. Aquí, Narita, en vez de chocarse contra el protector de esquinero, va directo contra Osprey con Big Boot. De hecho, es una de las cosas maravillosas del encuentro de Narita. Siempre está enfocado en Osprey, ¿no? Intenta atacar a TJP, parece que lo prepara para un penalty kick al principio de la lucha y le pega otro Big Boot tremendo a Osprey. Y aquí, pues, golpea a Osprey antes de que quite el protector de esquinero. El protector de todas maneras se quita porque lo estaba agarrando, estaba suelto ya. Y termina Connors, golpea a TJP con el Spear. Y Renarita queda ya para rematar con el Narita Special Number 4. Cuenta de 3. Y tenemos a Renarita como vencedor, como gran figura. Muy contento de verdad con el desarrollo de Rey Narita, lo he comentado en todos esos encuentros que he dicho, muy recomendado. Quizá ese duelo contra Tom Lawlor es el que mejor encapsula la evolución de Rey Narita. Y el final del show es Rey Narita mirando a Ospreay, tirando el. Bueno, hay un momento en el que intentan atacar, ¿no? TJP ataca, reduce a Clark Connors y Ospreay intenta rematar a Narita, intenta golpearle con el Hidden Blade. Pero Narita esquiva, termina sacándolo con Big Boot. Y Ren coge el campeonato mundial IWGP, la copia, ¿no? De Will Ospreay y lo tira con todo el desprecio. Él no está interesado en eso, se lo dice en promo para cerrar el show. Lo que él quiere es la cabeza a Ospreay, quiere ganarlo y que no se tome, que no debe subestimar al aliado yo. Muy buena promo en japonés, el público animando, a pesar de que en japonés, ¿no? Tenemos los buenos subtítulos nosotros, pero muy divertido que el público del 2300 Arena estuviera como, sí, exacto, es justo lo que has dicho. Y así cierra un buen programa de Strong, sobre todo de cara a preparar ese Battle of the Valley. Pero, por sorpresa, quiero decir, no esperaba que fueran a anunciar esto. New Japan ha anunciado que habrá otro episodio de New Japan Strong previo a este sábado, previo a Battle of the Valley. Y ahí tendremos varios duelos especiales muy llamativos. El debut de Ariya Daivari contra Alex Zane. Fred Rosser y Rocky Romero contra Team Filthy, Tom Lawlor y Danny Limelight. Jay White contra Fred J. Hay. Y Minoru Suzuki contra Chris Dickinson. Todo esto a un par de horas de Battle of the Valley. Estrategia complicada, sobre todo teniendo en cuenta la competencia, ¿no? Que va a haber de eventos, sobre todo con ese evento de IW Full Gear. Pero bueno, interesante cuanto menos esta presentación de New Japan Strong que vamos a tener, que sobre todo que está cargado de calidad. Daivari, tengo muchas ganas de verle que es capaz con Alex Zane, que volvió, tuvo un muy buen encuentro emitido en New Japan Extra contra Will Ospreay. Roser continuando su historia contra Tom Lawlor de cara a Battle of the Valley. Jay White contra Fred J. High. también promete mucho, a pesar de que la gente del 2300 Arena decían que la gente que allí no se le reconocía al pobre Jinha y no tuvo tanta reacción, pero bueno, tengo ganas de verlo. Y sobre todo ese Minoru Suzuki contra Chris Dickinson, que ya nos dieron una joyita en Bloodsport. Que por cierto, Bloodsport, los eventos de Bloodsport, los combates de, perdón, de Bloodsport en, con talento de New Japan Pro Wrestling, están subidos a New Japan World, así que si queréis un aliciente, no queréis ver todo el evento, solamente en los que participan luchadores de New Japan, pues ahí está, cuatro luchas, y curiosamente siendo el regreso de David Richards a a New Japan World. Y así queda una semana más de New Japan Strong. Muchas gracias y hasta la semana que viene con el post Battle of the Valley.
Hola, hola, ¿qué tal? Arras de Lona Universe. Aquí Alex Jiménez recuperando el testigo del siempre fiel Fede Frongel la semana pasada, que me estuvo sustituyendo en una nueva edición de Arras de Lona Puerta Prohibida. Aquí estoy, pues, hablando en mi segmento, en mi campo, sobre Ring of Honor Wrestling, la verdad. Tiempos complicados para la empresa de Sinclair, que esta semana volvemos a las Slow News. Volvemos a una semana en la que no pasó nada especialmente relevante. Estamos viendo cómo cada vez son más los luchadores que poco a poco van confirmando apariciones independientes. Vemos a gente como Jonathan Gresham, que empieza con sus proyectos de la lucha libre pura, ¿no? Y de Foundation, más allá de las fronteras de Ring of Honor. Vemos a un Josh Woods, que empieza a anunciar apariciones para empresas como No Peace Underground, Bandido de Briscoe, firmados para diversas apariciones en Game Changer Wrestling, en GCW, donde los propios Briscoe Brothers son campeones de parejas. Y bueno, talento del Midcar, ¿no? No sabemos a dónde va a ir. Hemos visto que las tapings, las últimas tapings del Ring of Honor que conocemos a día de hoy, el fin de semana pasado, fueron emotivas. Y Enrique Avoni estuvo con un hilo en Twitter, en Instagram, con fotos con todos y cada uno de sus compañeros. Así que bastante curiosidad de a ver qué sucede. Parece de nuevo que la videoteca de Ring of Honor no está a la venta. Están sacando nuevos DVDs con acción de personajes como Adam Cole, como es el caso de Matt Skull, como es el caso de, pues, luchadores, ¿no?, relevantes, importantes, Cody Rhodes, que están ahora en All Elite Wrestling. Por lo tanto, parece que la videoteca no está en venta, que Ring of Honor no está en venta. Probablemente leyerais, escucharíais estos días, ¿no?, que Sinclair, la empresa madre, la empresa matriz de Ring of Honor, tenía ciertos problemas de deudas. No son problemas como tal, o sea, el último resultado del ejercicio es negativo, principalmente porque han sacado una plataforma de streaming, están produciendo una plataforma de streaming propia Sinclair, y por lo tanto es un volumen de pérdidas esperado. No es nada grave y no está especialmente relacionado con el hecho de que Ring of Honor vaya a entrar en este hiatus. Que de nuevo, fue una decisión de última hora. Probablemente solo conociera gente de la cúpula, algunos luchadores contados, pero la inmensa mayoría se enteraron el mismo día que nosotros. No por el comunicado que vimos en Twitter en su página web, sino por una llamada de Zoom ya para la historia. Así que cada día más claro que Ring of Honor va a seguir adelante con otro formato. Cada día más dudas de cómo exactamente será ese Ring of Honor que veamos. Ya digo que pocas noticias esta semana, así que nos metemos con el análisis de Ring of Honor TV. Estamos hablando de un Ring of Honor TV Championship Edition, como bien nos comentó Fede la semana pasada, y un Ring of Honor TV que estuvo muy bien. Fue un sólido episodio. Fue un episodio que me dio muchísima pena que no hubiera público. Es una cosa que nunca entendí. Si celebras Death Before Dishonor con público en el 2300 Arena de Filadelfia, ex ECW Arena, ¿por qué no puedes al día siguiente del mismo pabellón hacer las tapings con público y en definitiva mejorar el producto? Supongo que será un tema logístico, Pero bueno, Championship Edition con dos buenos combates. El primero de todo, Josh Woods afrontó su primera defensa titular del campeonato Pure, del campeonato puro, ante LSG. Un buen combate. Es un combate de unos 12-13 minutos que funciona bien. LSG, la verdad, que es de estos rookies que a mí no me termina de conquistar. Creo que todavía tiene que encontrar un personaje, una motivación, una definición de personaje que sigan alcanzado gente como Ilya Yachim, como Brian Johnson, como el propio Ken Dixon, ¿no? Junto a Brian Milonas y Virgity Bruiser. Aquí no la vemos, pero en el ring estuvo muy sólido. Probablemente fue el combate más completo del SG. Josh Woods lució súper dominante, sacó a relucir esta variante de Tombstone Pile Driver con un reverse slam que se ve brutal, pero aún así no solo ganó con eso, sino que hizo el finish y luego le atrapó en su llave de rendición. Así que buen combate, 3 estrellas y un medio, combate recomendado entre Josh Woods y el bueno de LSG, con Brian Johnson en comentarios, ¿eh? Yo creo que Brian Johnson se enfrentará a Josh Woods en Final Battle. Me hubiera gustado mucho ver a Brian Johnson contra Jonathan Gresham. No podrá ser así, será contra Josh Woods. Me hubiera encantado mucho ver a Brian Johnson como campeón de la división pura. Creo que habían ido ese toque heel, ¿no? Tan caricaturesco, tan inteligente, salvando las distancias, obviamente, pero para que me entendáis, de lo que en su día era Nigel McGuinness en la división pura. Era la antítesis de lo que representaban los campeones principales. Pero bueno, habrá que esperar para ver cómo se desarrolla todo. Después de esto, bueno, estuvimos viendo algunos resúmenes de shows anteriores. Nada especialmente destacado. Un altercado en backstage con Caprice Coleman y Virgity Bruiser, Brian Milonas y Ken Dixon. Pues recuperando un poquito la eliminación del Bruiser en la Honor Rumble del kickoff show de Death Before Dishonored hace ya como un mes y medio, ¿no? Esto es lo que siempre hablamos del delay, el retraso de la grabación respecto a la emisión de los shows de Ring of Honor TV. Así que, bueno, pactan un combate. Caprice Coleman, la verdad, es un tipo muy divertido dentro del ring. Me gustaba comentando en esta etapa de su carrera, la verdad, ese oh my god que echaremos tanto de menos. Pero ahí nacen el setup para el combate. Y nada, main event de la noche, Bandido derrota a Alex Shane. Tenían cierta historia, ¿no? Tenemos un Alex Shane que en el último combate que tiene antes de marchar a WWE en Ring of Honor, que es en Honor Reign Supreme, este evento de febrero del 2020, Alex Shane derrota a Bandido cuando este no es campeón. Tenemos un Alex Shane que regresa tras un periplo no del todo fructífero por WWE, por NXT, por 205 Live. Y gana ese Honor Rumble que mencionábamos con el caso de Caprice Coleman y Virgity Bruiser. Y tiene un combate que está bien. Es un combate que, como ya decía, creo que se habría elevado muchísimo más de ser con público. Es decir, un combate así necesitas apoyo del público con high spots. Pero aún así estuvo entretenido, estuvo bueno. Vimos un par de high spots de la tercera cuerda por parte de ambos luchadores que me gustaron. Y luego el finish fue muy potente, ¿no? Porque no solo acabó Bandido con el 21plex, sino que acabó con una variante especial que hace el 21plex y después, en vez de buscar la cuenta de 3, levanta en peso muerto ese deadlift German suplex con puente para llevarse la victoria. Buena lucha, señal de respeto a ambos. Y luego además tenemos ese cara a cara, esas miradas intensas entre Jonathan Gresham y Bandido, en un claro signo más de que Bandido se estará enfrentando a Gresham en Final Battle. Y veremos quién se va al hiatus de la empresa con el campeonato en su cintura. Para la próxima semana tenemos un episodio que, bueno, está bien. Transición, la verdad, de Foundation. Jonathan Gresham, Tracy Williams y Red Tyrus se estarán enfrentando a The Righteous, que ya los vimos haciendo de las suyas hace unas semanas, ¿no? Tendremos por ahí The Righteous completo, es decir, Bateman, Vincent y Dutch, el gigante. A ver qué da esa lucha de tríos, puede estar buena. Tenemos también a Flip Gordon haciendo equipo con PJ Black para enfrentarse a The OGK, Matt Taven y Mike Bennett, que por cierto estuvieron recientemente apareciendo en NWA. Creo que es un producto que pega mucho con el OGK, contento por ellos. Y a ver qué tal aquí PJ Black y Flip Gordon, que están un poquito con una dinámica medio divertida, ¿no? Porque tenemos Flip Gordon
juegan con la historia de que sufre una conmoción en Glory by Honor y desde entonces tiene problemas de memoria, se piensa que vive en 2018 y PJ Black hace un poquito como de médico, como de psicólogo, tal, no sé qué. Entonces, bueno, es medio comedy, puede estar bueno, supongo que será una historia más para el OGK. Y por último tenemos ese enfrentamiento relativamente bien bildeado. Yo creo que este fue probablemente el último episodio que grabaron en las tapings, porque son combates sin mucha historia, sin mucho build de cara a un Final Battle, que estamos a un mes del evento, todavía no tenemos para nada clara la cartelera, pero ahí estarán Caprice Coleman enfrentando a Beer City Bruiser en un episodio que, ya digo, huele bastante a transición. Veremos qué tal se acaba desarrollando. Acabamos el repaso esta semana comentando un poquito lo que se nos viene este domingo 14 de noviembre por parte de Ring of Honor, ¿no? Lo comentó ya Fede la semana pasada, ahora diré yo la mía. Tenemos Honor for All, último especial de Honor Club, penúltimo, hay pay-per-view junto a Final Battle antes de este parón momentáneo de Ring of Honor. Y buena cartelera, la verdad. Una pena que lo hayan emitido un fin de semana, pues la verdad, tan cargado como este, ¿no? Un fin de semana que tenemos a New Japan Pro Wrestling con shows muy importantes y con New Japan Strong, un fin de semana que tenemos dos shows de GCW, un fin de semana que tenemos Full Gear de la Elite, que se va a llevar todos los focos, y probablemente Ring of Honor va a pasar bastante, bastante inadvertido. Pero tenemos un show que, si bien decía que Ring of Honor TV no estaba bildeando mucho Final Battle, aquí sí podemos ver Final Battle bastante, bastante definido. Es decir, tenemos una 4-way de mujeres con Queen McGee, Vita Von Star, Holly de Trichadora, que, bueno, puede estar bien. Tenemos a The OGK, The Original Kingdom, Matt Taven y Mike Bennett enfrentándose a Kenny King y Dragon Lee por los campeonatos en parejas de Ring of Honor. No me desagradaría para nada, perdón, que Taven y Bennett volvieran a hacerse con los campeonatos prácticamente 5 o 6 años después. Exhibición técnica entre Taylor Rust y Tracy Williams, muy buena pinta. Briscoe Brothers pondrán en juego el campeonato de GCW ante Second Gear Crew, Effie y AJ Gray, en un combate que puede estar ultra divertido y que demuestra que, obviamente, si The Briscoe Brothers ya aparecieron en GCW es porque no había ningún tipo de problema en backstage, y más con Effie, ¿no? Recordando esos comentarios de Jay Briscoe en 2013, que la gente se piensa que las personas no pueden cambiar en 7 años. Pero bueno, será divertido, la verdad, ver a AJ Gray y Effie por Ring of Honor. Una pena, también todo se ha dicho, que sea sin público. Jonathan Gresham y Brody King se verán las caras en un combate que no está anunciado como un first contender match, pero todos sabemos que es un combate aspirante al número uno. Es decir, Gresham ganará aquí y se sentará como el retador número uno a Bandido. Y por último, hablando del Rey de Roma, Bandido y Flamita, Demonic Flamita, cerrarán su rivalidad con un combate sin descalificaciones que, de nuevo, achacará, yo creo, mucho la falta de público. Un combate de final de feudo entre dos mexicanos con high spots y spots extremos sin gente aplaudiendo se va a sentir bastante, bastante raro. Pero bueno, estaremos viendo el show, lo estaremos comentando la semana que viene. Yo soy Alex Jiménez, me despido y os dejo aquí con mis compañeros en Arras de Lona, Puerta Prohibida.
¿Qué tal, amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Una semana más, les habla desde México Chava Rodríguez. Ya estamos en la parte final del año y eso no significa que termine la actividad de la lucha, al contrario, se está viendo una mayor dinámica, pues a consecuencia de la campaña de vacunación. No es excelente, así un nivel de ritmo de Chile o cobertura Nueva Zelanda, cada país con sus condiciones, pero da un poco más de seguridad para estar en eventos masivos, obviamente con las medidas sanitarias, y eso ha propiciado varias cosas para comentar. Va a haber actividad en las empresas grandes, contenido nuevo de la escena independiente que merece el gasto en el caso de plataformas y también el tiempo para verlo. Entonces, vámonos como si fuera al estilo del Consejo Mundial Match Relámpago, tratarlo de hacer intenso y en poco tiempo para no aburrir. Empiezo hablándoles de Triple Manía Regia. Se hizo oficial el cartel, las luchas principales no cambia. Kenny Omega expone el mega campeonato en contra de Hijo del Vikingo. Habrá que ver ahora cómo si llega todavía Al final del 2021, Kenny Omega con campeonatos llegó a ostentar 3 campeonatos en simultáneo. Perdió el de Impact contra Christian Cage en el primer programa de AEW Rampage. Al momento que estoy grabando mi intervención, todavía no se celebra Full Gear. Creo que quizá Adam Page va a ser el nuevo campeón, a ver si no me equivoco. Entonces dejaría un panorama interesante porque sería lo clásico el underdog, a pesar de que creo que Hijo del Vikingo es uno de los luchadores más espectaculares que tiene no solamente AAA, sino la lucha libre mexicana en general en este momento, de derrotar a Omega. Creo que Omega parte con favorito, pero es esa expectativa de lo que nos puedan presentar en el Palacio Sultán de Monterrey, sede de un equipo destacado de Liga Mexicana de Béisbol. También el Salón de la Fama del Béisbol está en la ciudad de Monterrey para entender la magnitud del evento. Elia Park, la primera parca, Adolfo Tapia, un tipo polémico, carismático, regresa por enésima vez a AAA. Estará en el equipo de Taurus y Rey Escorpión para enfrentar a Caín Velázquez, el campeón de UFC, ex campeón, perdón, completo de UFC. Pagano y Psycho Clown se hicieron de palabras en la presentación oficial del cartel, que primero hubo una conferencia en las instalaciones de TV Azteca, un canal de televisión abierta en México, importante, que es donde presenta AAA su contenido semanal, diferido, no va a la par de lo que vemos en Space. Vamos a ver cómo regresa Caín, que no ha tenido actividad desde su paso fugaz en WWE. Y de los demás combates, creo que hay cosas destacadas. Si me preguntan de primera intención, ¿es mejor cartelera que Triple Manía? Sí, pero Triple Manía tuvo el extra de presentar a Ric Flair, que ahorita con la aparente cancelación luego de sus declaraciones y presuntas vivencias en que se dieron a conocer en Dark Side of the Ring, ha tenido bajo perfil. Las grandes empresas no lo han querido mencionar. Recién se hizo oficial que va a tener un podcast y creo que un hombre de su trayectoria siempre será importante de escuchar, aunque uno coincida o no con sus impresiones. Dralístico y Dragon Lee estarán en la empresa. Dragon Lee ya estuvo en la primera edición de Triple Manía Regia, precisamente en una defensa en contra de Kenny Omega. Ahora estarán haciendo equipo los hermanos Muñoz contra Laredo Kid y un luchador sorpresa. Si me dicen a quién apostarías tus momios para ver, iría por Bandido, que ya ha tenido actividad en AAA, pero su crecimiento ha sido exponencial en poco tiempo. O Samurai del Sol, que hizo equipo con Aerostar hace un par de días en Dynamite, en una lucha por los campeonatos mundiales de parejas de AAA. Y hablando de estos campeonatos, van a estar en disputa FTR haciendo su primera presentación en México. Quizá venga Tully Blanchard, no sé, su hija trabajó varias fechas aquí en México, para hacer una defensa en contra de los Lucha Brothers. Phoenix y Pentagon Jr. van a tener una lucha en Full Gear, pero ahí va a ser por los campeonatos de All Elite. Vamos a ver cómo responde el público, porque a veces damos por sentado que uno, el aficionado común, ve todas las empresas y es caer en un error. No todos tienen el tiempo, la curiosidad o las ganas de motivación de seguir todo este tipo de contenido. Entonces es una aduana interesante para FTR, que calidad la tienen, pero hay veces que si no es tan conocido no se da la misma conexión con el público. Complementando de lo que veremos, el concepto de Marvel Lucha Libre, un combate en parejas. Ese concepto de Marvel, que aunque hemos visto buenos combates en últimas fechas, creo que todavía no saben cómo manejarlo. Y abriendo cartelera, lucha de mujeres, Fabia Apache, la nueva versión de Sexy Star, Lady Shani, que suelen cumplir, y yo creo que en general en la cartelera veremos sorpresas. No sé si una de la magnitud de Ric Flair. Me atrevería a pensar también, siguiendo con esta idea de las apuestas, que veremos a Rush, no luchando, haciendo presentación. No tiene, hace poco tiempo tuvo una cirugía en la rodilla, y aquí el compañero de Puerta Prohibida, Alex Jiménez, explicó su teoría de qué tan conveniente fue operarse de la rodilla previo a los problemas que ha presentado administrativos Ring of Honor. Entonces eso es todo de AAA. Pasamos rápido al Consejo Mundial. Si me preguntan qué ver de lucha mexicana esta semana, les respondería que fue una función sorpresa completa en el canal en YouTube del Consejo Mundial, la reapertura de la Arena Coliseum, un sitio de gran historia, más antiguo que, o antigua, la arena, inmueble en masculino, de que la Arena México, aforo más pequeño, y tuvo cede una de esas combates para la historia, Black Shadow contra el Santo, que queda para la duda si existe material para presenciar, al menos en actualmente esa, lo que fue esa lucha, pero bueno, nos quedan las crónicas, la trascendencia del evento. Y de ese evento les destaco el torneo de talentos. Por ahí lo manejan de nuevos talentos, pero no hubo tan nuevos. Gente que pues ya tiene bastante tiempo en la empresa, como un Oro Junior. Me gustó mucho el trabajo de Panterita del Ring Junior, un joven con bases interesantes en lucha olímpica, dinámica, aplica plancha de estrella fugaz, un movimiento que contadas veces se ve en el consejo. Más de media hora aproximada esa lucha, gana Robin. Perdón, Robin es uno de los que obtiene el apoyo. Los dos últimos luchadores en quedar van a tener sitios esterales. Primero Robin, el ganador Hombre Bala Jr., que quizá varios recuerdan Hombre Bala Jr. por un incidente que tuvo con el personaje de Drone en una de las giras de Fantástica Manía, que estuvo un tanto errático en su accionar. Fue entrevistado en el programa semanal del Consejo, CMLL Informa, diciendo que aprendió de errores y parece ser las cosas. Recibe la oportunidad, tanto él como Robin. Robin de la extensa familia Alvarado, que le integran Máximo, Psycho Clown, La Máscara, Goya Kong, que ahora está en AAA con El Poder del Norte. Entonces pueden checar eso. Y de lo que se viene, regresa TJP, ya está su combate en el canal oficial del Consejo, la lucha en parejas que tuvo hace un par de días contra Volador. Y viene Jeff Cobb, que varios, me incluyo, lo ubicamos por su trabajo en lucha underground como Matanzas Cueto. Y de ahí una carrera destacada, un tipo espectacular, fuerte, y que rompe un poquito la tendencia del peso completo clásico. Es un tipo con recursos amplios y que era la expectativa cómo lo van a usar. Creo que si dan la oportunidad de verlo en un mano a mano con un Último Guerrero, con el Terrible, con Hechicero, que con Hechicero ya trabajó en Estados Unidos, quizá darle oportunidad a Atlantis Jr., incluso el mismo Volador, a pesar de la diferencia de pesos, creo que podemos ver combates bastante buenos. También se anunció de esta, ya hay veces que uno como aficionado se pierde tantos torneos del Consejo, que no es que sean malos, pero creo que sí no evidencia una cierta falta de creatividad por parte de los programadores presentar algo más. Vendrá el torneo La Leyenda Azul, gente de cajón podríamos decir que va a participar, pero un sujeto que ha causado controversia por sus declaraciones en redes es Soberano Junior, talento, no sé si llamarle joven, pero adulto con cierta experiencia, que viene de una lesión, hizo unas declaraciones de que estaba mal en el Consejo, al parecer iba a estar en CMLL Informa, pero sin mayor oportunidad se canceló su participación en la transmisión del noticiero del Consejo, pero está programado para el torneo. Vamos a ver qué pasa, o quizá un cambio de última hora. Y además de la lucha del torneo de la Arena Coliseo, si siguen ávidos de lucha mexicana tradicional de la empresa más antigua del mundo, fue también sorpresivo. En el caso del Consejo fue grabado con un día de diferencia, se puso disponible la función. El pasado martes se transmitió en vivo por el canal de Claro Sports en YouTube la función de martes de la Arena México, función común salvo la defensa a una caída de los cancerberos de los campeonatos nacionales de tercias, Virus, Raciel y Cancerbero, en contra de una de las distintas variantes de los depredadores, Rugido, con una oportunidad destacada, recién llegado al Consejo a pesar de trayectoria en el ámbito independiente, Magia Blanca y Diamond. Combate que creo que por ahí tuvo sus detallitos al inicio, pero que lograron solventarlos y merece la pena. Y yo cierro mi participación de la semana hablándoles de lucha independiente. Ya están las participantes del Torneo Supremo de Más Lucha. Si lo analizan, creo que promete más que lo que fue la versión femenina. Estará Keira, que está retomando actividad, una luchadora completa. Tuvo una entrevista breve con Demus en su canal de YouTube y creo que por ahí se nota que quizá pueda haber un cambio importante saliendo de AAA. No lo comenta abiertamente, pero lo deja entre líneas. Estrellita, que ha tenido participaciones con AAA, Sexy Start, luchadoras independientes y de respaldo un combate de tríos, los nuevos Vipers de esta versión de AAA haciendo equipo para enfrentar a los oficiales, gente de casa de la Arena Naucalpan. Entonces, Creo que si tienen la oportunidad de contratar el evento, lo pueden ver en vivo por el servicio on demand o de paga de la membresía de Más Lucha, pero si no, se queda grabado y pueden verlo con posterioridad el próximo domingo. Y de lo que quiero mencionarles es ya está disponible en línea el último evento de la empresa Riot, The Secret Lucha Society. Algo que caracteriza a Riot es que se enfoca a un dicho común aquí en México, no sé si también lo usan en otros países hispanoparlantes, de que es mejor calidad a cantidad. Pocos eventos al año, pero de un ambiente calidad destacado, casi 3 horas. Está en la plataforma de Independent Wrestling TV. Vale mucho la pena. Me gustó más la función de COVIDiotas, pero creo que, aparte del mérito que tiene COVIDiotas, es que en general es el mejor evento de luchas de lucha libre mexicana en lo que va de este 2021, y ya a mes y medio aproximado de que acabe el año, yo creo que no va a perder ese sitio. Arranca la función, una triple amenaza: King Rex, Bendito y Gravity. Poco tiempo, pero buenas movidas. Bendito, que lo vemos con distinta actividad en Big Lucha, lo mencioné la semana pasada del evento de Lucha Memes, un peso completo que se da a notar por sus cualidades. Creo que también se disfruta ese ambiente relajado en cuanto a la narración, se van rotando el referee Kike Aguilera, hasta Lord Byron, Muerte Extrema por momentos, también el promotor. Felicitar a Alfredo Alvarado y a su equipo por lo que hacen con Rayo, darle identidad a un producto destacado. Y ya creo que a partir del mano a mano de Aeroboy contra el Mago, gente que se conoce de su época en DTU, ahora en Vanguardia, Aeroboy con credenciales importantes independientes nacionales, también participaciones con AAA, ha estado en Japón, llegó a participar en un Tournament of Death de Combat Zone Wrestling hace un par de años, y ahí podría decir que viene el extra. Y lo que se lleva la noche, sin desmeritar el resto de la cartelera, fue el mano a mano, segundo enfrentamiento, Hechicero contra Eric Ortiz. Un empate de 30 minutos, intenso, con llaves. Creo que no cualquier empresa puede decir que tiene al campeón mundial completo del consejo como invitado, y no en un sitio estelar, pero con una actuación que pudo haber cerrado el evento sin problemas. Se van a una caída extra por el empate, un final polémico, y vendrá una revancha en lo que será la próxima función de Riot, el Man Tank, que creo que es prometedora. Y algo que de Riot es que se podría decir que es una especie como de cuestión no underground, poco público, pero ese poco público te contagia la distancia de la conexión que tiene. Ya en la parte final, un combate de tríos, buena dinámica, espectaculares los lances, uno que aplica Demonio del Aire, Baby Extreme, no sé cómo nombrarlo, creo que por ahí hay un tema de derechos del personaje, una plancha de 630 grados, y lo que cerró la función, una defensa de Ares en contra de Látigo, amigos, alumnos de Skyde, y creo que tenía tiempo que no había una lucha tan sangrienta en México, también ahora por las restricciones al estilo de Estados Unidos de proteger a los luchadores, los sillazos a la cabeza y demás, pero sí es dramático verlos sangrar, y creo que ese tipo de exhibiciones al estilo clásico pues se agradecen. Y Ares, que con un reinado largo aparente, vamos a ver, me gustaría ver un Ares contra Hechicero, pero entiendo lo de las empresas, me sorprende la apertura tanto de AAA como del consejo para prestar talento a este tipo de compañías, pero también habla de la trascendencia. En la lucha semifinal, cuando acaba, Toxin toma el micrófono, agradece al público y menciona que para él era una meta llegar a Riot, que podríamos decir, guardando proporciones y quizá me quieran reclamar aficionados, creo que podría ser un equivalente Riot a lo que es a PWG, Pro Wrestling Guerrilla en Guerrilla, perdón en la pronunciación, no hablo mi inglés tan con la frecuencia que quisiera, en Estados Unidos. Entonces creo que merece el tiempo y que abran su cuenta en Independent Wrestling o en cualquier otra plataforma para ver The Secret Lucha Society, y si pueden acudir al evento de Mangtan que cerrará el año de Riot, pues se los recomiendo. Eso es todo por mi parte, los invito a que me sigan en redes, en Twitter. Respondo, soy activo, no bloqueo gente, en @AmazingBlack23. Tengo mi columna semanal de box, lucha libre, artes marciales mixtas en www.tuplandejuego.com.mx. Por lo general suben mi columna los días martes o miércoles para que estén al pendiente. Y eso es todo por mi parte. Síganse cuidando, vacúnense, abrazo a la distancia. Que estén bien y que siga la lucha. Saludos.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de NWA Power, emitido el pasado martes 9 de noviembre en Fight TV, como toda semana. ¿En qué nos trae en esta ocasión la empresa, el bueno de William Patrick Corgan? Pues la segunda parte de su evento especial By Any Means Necessary, que se grabó el pasado 24 de octubre en Kentucky, realizado junto con la empresa Trident True Pro Wrestling. Y como siempre, esto es una mezcla de lo decente y lo malo que puede hacer NWA. Un show mediocre que en algunos momentos le afecta el alargar las cosas demasiado. A pesar de que, bueno, en algunos casos hay wrestling más o menos sólido, decente, pero las decisiones cuestionables tapan mucho de las cosas buenas de NWA. En este caso, tenemos entrevista en backstage de Kyle Davis con Crimson. Crimson trae a su hijo y Kyle Davis, como buen entrevistador, le pregunta ¿por qué se trae a su hijo a una lucha que va a ser violenta, ¿no? Va a estar en el main event contra Jack Stein en un steel cage match. Y Crimson se limita a decir que, bueno, lo ha hablado con su hijo, el tema de la violencia, él quiere que aprenda la responsabilidad, ¿no? Él va a tomar la responsabilidad por los hechos de Jack Stein, le va a enseñar las consecuencias, ¿no? Que toda acción tiene consecuencias. Esto lo repite un par de veces en el show. Otra vez está un mensaje, no sé si realmente se están dirigiendo a alguien o no, pero en ahí quedan en el subtexto. Y bueno, una introducción decente de cara al main event. Empezamos con una presentación de lo que va a ser el opener con Kyle Davis recibiendo esta vez en el ring a Tim Storm. En principio estaba anunciada una lucha contra James Storm, si mal no lo soñé, que no sé por qué, al final no está James Storm. Supongo que a lo mejor se dieron cuenta de que era demasiado absurdo tenerlo en una lucha aquí contra Tim Storm, pero bueno. El caso, Tim Storm está preparado para recibir a su rival de hoy, Jaden Roller, el antiguo Heartthrob Jaden, para todos aquellos que hayan seguido las coberturas de NWA aquí en Puerta Prohibida. Y Heartthrob Jaden ataca por la espalda a Tim Storm antes de que haga comentarios sobre él. Y él quiere una lucha contra el ex campeón mundial de NWA y quiere que sea sin descalificación. Y me hace gracia que tengan a... el luchador que tienen por defecto para combates hardcore, combates con estipulaciones, sea el pobre Tim Storm, que es como, viendo la edad que tiene, como no, pero ¿por qué este papel lo cumple este hombre? Pero bueno, tenemos a Tim Storm, leyenda hardcore, en otra lucha sin descalificación, que no es más que una excusa de tener un encuentro normal, lo más que usan de forzando a las descalificaciones la camiseta de Tim Storm cuando se la parte Jaden y Tim la utiliza para asfixiar a su rival. Luego también hay un momento en el que Tim Storm va a acabar con la lucha, parece que está dominando, ¿no? Parece que va a aplicar un running power slam. Jaden escapa y le pega un par de veces en la entrepierna, entonces es legal. Y lo más hardcore es el uso de una silla, que empiezan a jugar con ella, que se la colocan en la esquina, que se intenta abrirla. Al final Jaden intenta un leg scissors con la cabeza de Tim Storm apoyada en la silla, pero Tim Storm se escapa a tiempo. Jaden se da en la entrepierna con el filo de la silla y Tim remata con un DDT sobre la silla metálica para asegurar la cuenta de 3. Y victoria para Tim Storm, una demostración correcta para Jaden y bueno, una pene... Ok, le podemos dar el pasable dentro de lo que entendamos como nivel NWA, así que ok, aprobado. No tan malo como podría ser, pero en otras circunstancias no sería un aprobado. Después de esto le sigue una entrevista tras bastidores de Kyle Davis con Trevor Murdoch y Nick Aldis ante la lucha de hoy, que básicamente no menciona la venganza, los asuntos pendientes, finish business, ¿no? De Nick Aldis con Tom Latimer. Y por otro lado, Trevor Murdoch, para asegurarse de que tenga algo que jugarse en la lucha, dice: no, te agradezco, Nick, porque tengo problemas con Chris Adonis de hace tiempo, de hace unos meses, tío, ya ha pasado todo eso. Tú has estado con la historia con Nick Aldis. Bueno, el caso, para prepararse como equipo, están hoy, buscan venganza, no es por dinero. Babyface Nick Aldis, que es un cambio radical de Gil Nick Aldis en cuanto a expresiones, porque no sé, se ha vuelto 20.000 veces más blando, no sé, esperaba otra faceta de Nick Aldis más que Babyface genérico, pero bueno, no está mal, no está mal. Quiero decir, tiene margen para crecer en algo más de Babyface. Y después de esto tuvimos una lucha, que es la defensa del Campeonato Mundial de Mujeres de NWA. Una lucha de 2-3 caídas, Camille contra Kenzie Page. William Patrick Corgan había anunciado antes del show, semanas anteriores en Power, ¿no?, de que había hecho este encuentro una lucha de 2-3 caídas porque había visto potencial en Kenzie Page, que era alguien que podía ser competitiva, y que Camille también había atacado a Melina y quería castigarla, ¿no? Y por eso lucha de 2-3 caídas. Realmente no sé. Quiero decir, entiendo la lógica del booking. Entendía que Camille no puede perder una caída, pero igualmente podría haber hecho opciones, ¿no? Bueno, el caso de la lucha, básicamente la primera caída es un dominio constante de Camille. Kenzie Page intenta cosas, pero Camille arrasa con ella. Supera, termina aplicando Twisting Neckbreaker, cuenta de tres, primera caída. Kenzie Page se aparta para evitar un spear. Camille se choca contra el poste de ring. Y entonces Kenzie Page puede empezar a atacar, ¿no? Empieza a atacar primero fuera del ring, contra, aplica un suple en la rampa de entrada, regresa. Creía que iba a hacer aquí cuenta de 10 de fuera, porque Camille está recuperándose en la rampa, ¿no? Y digo, al menos que le den una... Si era el momento de hacer lucir, si quieren hacer lucir a alguien como peligrosa para Camille, en plan construir a largo plazo, hubiesen dado aquí una victoria, ¿no? Quiero decir, una caída. Aunque fuese por cuenta de 10, Camille no hubiese quedado del todo mal, porque, bueno, es un error y de todas maneras domina dos de las caídas, ¿no? Y hubiese sido error de Camille y una cosa a la que construiría un futuro, pero no. Camille regresa ante la cuenta de 10 y después de un par de cuentas rápidas, Kenzie Page parece que empieza a dominar, Super Kick Samoan Drop. No llega a la victoria, sube al esquinero. Camille lanza a Kenzie Page desde la tercera cuerda en un body slam y al poco después, bueno, intenta un spear, no le sale porque Kenzie Page lo bloquea con una cuenta. Y luego en el segundo intento queda bastante mal, queda bastante desincronizado. No sé qué le pasa a Camille. Siempre ha intentado varias luchas esta secuencia, ¿no? De primer intento de spear no sale, no conecta porque el rival lo evita. Y el segundo siempre queda, queda muy, muy en el aire. Queda la situación muy... Le pasó la otra semana le pasó en especial en Power de NWA Power en el semanal, y le ha pasado aquí, no sé, que como desincronizado el momento final, le pasó con Tutti Lynn y ahora ha pasado con Kenzie Page. No sé, tiene que mejorar ese remate, ese momento final si quiere volver a hacer otra vez el mismo spot. Pero sí, es una lucha que no tenía ninguna necesidad de ser 2-3 caídas, salvo para castigar a Camille, salvo para rellenar tiempo, pero bueno, pudimos ver algo más de Kenzie Page, pero uff, de verdad, la primera caída fue demasiado, demasiado squash, demasiado alargada, a pesar de que se alargaría un minuto, cosa así, pero ya era demasiado overkill y Kenzie Page no hubiese tenido fuerza para aguantar la segunda parte. Pero bueno, justificamos con que, bueno, estuvo bien. Y quizá la lucha de la noche, quizá queda justificado con eso. Al menos la demostración más divertida de lo que puede ser en WWE, de lo que puede ser Camille. Y sí, si tuviera que recomendar un combate de aquí, sería esa. Y después tenemos un segmento, ¿no? Llegan a Strictly Business, Tom Latimer y Chris Adonis. Tom lleva una tarta de cumpleaños para su prometida. Llegan a ring. Oh, la gente está animando, a pesar de que son heels. Carl Davis tiene que llegar para ser... Bueno, primero Latimer pide al público, ¿no? Pide al público que cante cumpleaños feliz. Cuando van a cantar cumpleaños feliz, ¡ah, ustedes cantan mal! Y luego le exige a Kyle Davis, que estaba ahí para entrevistar, le exige que sea él el que cante a Camille. Kyle se arrodilla, empieza a cantar. Me hace gracia que tenga que esperar hasta que suceda eso para que aparezca. ¿Quiénes aparecen? Pues Nick Aldis y Trevor Murdoch para interrumpir, cada uno con su entrada, con su tiempo, tomándose su tiempo. Para salvar al pobre Kyle Davis, que ya estaba arrodillado, suplicando por su vida y cantando cumpleaños feliz. Y nos lleva al siguiente encuentro que, aunque no es un encuentro malo, es un encuentro que tiene estas decisiones de overbooking, de decisiones totalmente a corto plazo y ninguno a pensar en construir. Es simplemente para pensar en este show como show y no como parte de la trama en WWE. Y es un problema. Es un problema que pasa en los tapings, en las grabaciones, y es un problema que pasa aquí, en un evento especial como este. ¿A qué me refiero? A no poder desarrollar más. Quiero decir, intentan seguir hacia adelante con la trama Aldis y Latimer, ¿no? Latimer, príncipe a lucha, huye, cambia constantemente a Chris Adonis para evitar a Nick Aldis. Y cuando terminan cara a cara, finalmente tras un par de minutos terminan cara a cara Nick Aldis contra Tom Latimer. Latimer huye, Aldis le persigue, Latimer se cubre detrás de Camille y el árbitro ve que Camille ha interferido, ¿no? Y decide expulsar a Camille. Camille fuera, atrás bastidores. Bueno, pues momento para generar heat, para elevar un poquito el tono de la lucha. En ese momento, pues bueno, Adonis ataca por la espalda a Aldis, permite que Strictly Business recuperen el control, empieza a castigar a su rival. Aldis termina teniendo su momento contra Latimer, le aplica un superplex y hay relevos en cada equipo, ¿no? Entran los campeones, el campeón nacional Chris Adonis, el campeón mundial Trevor Murdoch, que también es algo que quería comentar, ¿no? Un interesante choque entre campeones. Pero sí, el encuentro sigue avanzando, pero hay un problema con este encuentro. Es que, como está hecho para esto, en ocasiones pido en WWE que tenga encuentro más largo, tenga encuentro más desarrollado. Este no necesitaba tanto tiempo. Y había algunos momentos en los que era demasiado. Para mí, como espectador, era como, por favor, que llegue ya al final. No es que sea excesivamente, no es que sea media hora, pero en su justa medida, en su justa medida. Y aquí no fue su justa medida, aunque se pasaran, eso a mi gusto, 2-3 minutos, ya fue demasiado tiempo para mí. Y porque es repetir la misma secuencia sin avanzar en la trama, sin avanzar en el encuentro, sin avanzar. Y Aldis consigue aplicar sobre Adonis el combo de Tombstone Piledriver y Diving Elbow Drop, sobre todo teniendo en cuenta de que estaban jugando con los Piledriver. No me gustó tanto que Aldis sacara una carta así, ¿no? Como un Tombstone. Sobre todo teniendo en cuenta de que van a construir la historia con el Piledriver de Latimer. Entonces es algo que me gustaría ver mejor construido. Igualmente, te digo, Aldis aplica aquí Tombstone y el Diving Elbow Drop, parece que va a ganar, pero Adonis llega para salvar a su compañero y sigue la pelea. Latimer se agarra un momento al árbitro para pegar una patada entre piernas, a pesar de que el árbitro literalmente está mirando justo hacia el frente. Strictly Business intenta aplicar un pile driver asistido, continuando con la trama, pero Aldi se escapa y bueno, entra unos instantes, Latimer le remata con el implant DDT. Trevor Murdoch intenta ayudar, parece que empiezan, hay un momento en el que todo el mundo aplica Spinebuster y Powerbomb, ¿no? Aquí como si fuese Super Kick Party. Y en cierto momento Aldis queda contra Donny y se intenta aplicarle Clean Sleep Coverleaf. Camille, que había sido expulsada, regresa y no solamente eso, sino que ayuda a su compañero, ayuda a Donny a llegar a la cuerda y luego entra en el ring. Bueno, después de que Aldis la persiga, entra en el ring, Adonis atrapa en Master Lock a Aldis. Aldis escapa y Camille, que iba a aplicarle un Spear a Adonis, se aparta a Aldis y golpea a Adonis. El árbitro lo ve, nos llama a la descalificación. Dentro de la historia, a pesar de que es un final muy raw, me valdría que hubiese llamado a la descalificación, ¿no? Le da una victoria a Strictly Business. No es una victoria por cuenta de tres, por sumisión, precisamente por error de ellos, pero bueno, es una victoria por descalificación. Y sobre todo teniendo en cuenta de que eso, Aldis y Latimer no pueden llevarse a cuenta de tres porque están en una traba y no pueden recibir la cuenta. Entonces tienes a los dos campeones, campeón nacional y campeón mundial. Campeón mundial claramente no se puede llevar la cuenta de tres. Entonces solamente te queda alguien para llevarse la cuenta de tres, que es Adonis. No dejéis que Adonis se lleve la cuenta de tres, porque podría haber sido este un final válido. Quedan todos protegidos y dices, bueno, es un show de una vez. Pero no, después de esto, Aldis le tira a Camille encima a Latimer en Spear. Y Adonis, que era el que estaba legal de su equipo, pues queda en el ring, ¿no? Queda solo contra sus rivales. Murdoch cambia, remata a Adonis con el Diving Bulldog y cuenta de tres. Que bueno, me puede justificar. Bueno, la cuenta de tres la ha hecho el campeón mundial sobre el campeón nacional. No, intenta mantener cierto nivel en campeonato nacional. No te hace falta que el campeón mundial le haga la cuenta de tres. Tenían un final perfectamente válido. Peor, es que no sé si es peor, incluso se me contraponen dos filosofías diferentes de Quantum Booking, pero no sé, hubiese preferido que hubiese terminado en descalificación y Strictly Business se salen con la suya. ¿Qué hará Nick Aldis de cara a 4 de diciembre? ¿Qué hará? Una lucha sin descalificación, guiño guiño. Entonces, construyes trama. No sé si explico bien mi punto. Si esto hubiese sido para seguir hacia adelante, hubiese sido ese final. Pero por ser un evento aislado by any means necessary, que bueno, intentan construir, ¿no? Que sirva como semanal de NWA Power. Pero no, hubiese sido lo suyo el final más WWE-esco, ¿no? Por darle un término horrendo. Y al final, pues bueno, llegamos a este Steel Cage Match entre Jack Stein, y Crimson. Y empieza inteligente, ¿no? Jack Stein espera a Crimson antes de que entre en la zona de entrada. Está esperando ahí. Y Crimson me hace mucha gracia porque entra por la zona de atrás. Pero entra demasiado lejos. Quiero decir, yo hubiese dejado esperando ahí entre los fans, ¿no? Y el momento que decidiera ir, que hubiese ahorrado unos minutos, pero no, viene desde la otra punta del recinto, atraviesa todo el público, entra a la zona del ring, llega a la zona de entrada y sorprende a Jack Stein ahí. Jack Stein, que tiene que estar ahí un rato mientras escucha que la gente se emociona. ¡Oh, Crimson, Crimson! Bueno, pelea un poco por la zona de entrada. Está bien, ¿no? Para crear un poco de hit. Y también sirve que también sirve para que introducir un elemento que será importante a la lucha, que es la silla. La silla que mete Jack Stein dentro del ring, creo que van a aprovechar para meter algo más. Bueno, Jack Stein, como llega, introduce un par de cosas que luego serán importantes, a pesar de que aquí las cámaras juegan un papel horrendo. Hablando de cosas horrendas, se me ha olvidado comentar. El show, lo dije la semana pasada, me quejé de que era Austin Idol y Velvet Sky en comentario. No sé por qué le gustan tener a Austin Idol y Velvet Sky, que sí, que Team Stone iba a participar, entonces, claro, cubren con Austin Idol, pero odio la dinámica, odio toda la lucha. Si no recomiendo esto, este By Any Means Necessary, es por los comentaristas, porque es horrendo estar escuchando constantemente a Velvet Sky quejándose de Austin Idol, a Austin Idol quejándose de Velvet Sky, como si tuviesen tensión sexual no resuelta. Aquí en un momento durante esta lucha me tuve que parar porque le dijo que era Velvet Sky, le dijo a Austin Idol que era como que no la tocara, que era como Harvey Weinstein, y fue como, ¿qué cojones? Perdona, es que estoy fatal, me habréis notado que estoy fatal de garganta. ¿Pero qué diantres es esto? ¿Qué es este horror de comentaristas? Es Joe Gall intentando sacar hacia adelante una... mientras estos dos gatos están peleándose ahí. Están tirándose los pelos. ¿Qué diantres? Bueno, Steel Cage transcurre más o menos con normalidad, ¿no? Utilizan... no se ceden con el uso de la jaula. Es más una lucha... normal, aunque va, bueno, de vez en cuando se tiran contra paredes, de vez en cuando pues Dane pisa la cara, champa la cara de Crimson contra la verja. Y oh Dios mío, estoy intentando recordar porque hay bastantes cosas. Hay un momento en el que Jack Stein va hacia su camiseta, va hacia el protector de esquinero. Empieza a jugar con los protectores de esquinero. Digo, va a quitar el protector para usarlo. No, saca algo metálico que envuelve en su camiseta. ¿Por qué lo hace si no hay descalificación dentro de la jaula? Golpea con eso. No entendí qué, por qué, para qué. Pero bueno, ataca. Y Crimson empieza a sangrar, empieza a atacar, ¿no? Crimson sorprende con Powerbomb, pero bueno, Jack Stein sigue dominándole. Crimson aplica Spinebuster Diving Elbow Drop, casi gana. Jack Stein reacciona, consigue aplicar un Samoan Drop, parece que va a aplicar el Spear, va a rematar, va a poner fin con el Spear. Crimson agarra la silla que había introducido Jack Stein. Jack Stein no se da cuenta de que tiene la silla, se tira y choca de cabeza contra la silla, se estampa en la cabeza. Crimson usa el Death Valley Driver, no gana, se queda un segundo de la victoria y quiere utilizar, ¿no? Quiere la responsabilidad que decía era rematar aquí con la silla a Jack Stein. Y oh boy, Jack Stein de la nada, porque no sé de dónde sale. No te dicen de dónde sale, pero hay un saco de polvo de talco que él usa, se lo tira a la cara, a los ojos de Crimson. No sabe de dónde sale, no se ve de dónde sale. La cámara no lo sigue, no hay un momento claro. La cámara aquí es fatal en este Steel Cage. Crimson con el polvo de talco en la cara no puede ver, ¿no? Le aplica un clothesline, la cuenta se queda en dos. Jack Stein saca otra cosa que había introducido, alcohol, un bote de alcohol etílico que le tira a la cara, a los ojos y a la frente abierta de sangre de Crimson. Remata con otro clothesline, cuenta 3, Jack Stein gana, era lo que me esperaba, que Jack Stein ganara. Encuentro dejó bastante que desear, pero bueno, correcto para hacer esto dos. Pero con todo que podía haber hecho, con todas las cosas, es como... oportunidad desaprovechada, ¿no? Sobre todo de hacer lucir mejor a Crimson, sobre todo para hacer lucir más intimidante a Jack Stein, que bueno, es que ya digo, es que no sé de dónde sale el... Que sí, ahora la lógica dice que lo habrá introducido al principio, pero es que no... Yo no lo vi, tengo que volver a verlo otra vez, que no quiero hacerlo, o comentarme, dejadme algún comentario si ustedes visteis de dónde viene, de la incógnita te la dejan, ¿no? Si alguien lo ha introducido, ¿no? Bueno, el caso Jack Stein se va, Crimson se va, y yo me quedé con la duda porque antes del show habían estado promocionando una cosa que sucede después de Steel Cage Match, y es algo que no han emitido aquí, sino que metieron en YouTube, que es el segmento post-match en el que Trevor Murdoch, que está con no sé qué niño es ese, pero está con un niño dentro de Steel Cage, está ahí, ¿no? Con la gente, con la está tope de babyface, y llega Mike Knox ataca a Trevor Murdoch y lo deja tumbado. Así que un punto importante de trama que no se emite en Power, sino que se emite en YouTube, no sé qué, que luego lo emitirán en Power, pero ¿por qué diablos no lo cortas después? ¿No pones un especial a Joe Gally después en, no sé, cortas y luego vas a bastidores y Joe Gally diciendo, no, tenemos que volver a ring, no sé qué? Hay cosas para hacer ese corte de manera algo más natural. ¿Por qué diablos tengo que ver YouTube para ver esto? No sé. Final anticlimático, ¿no? No anticlimático, pero esto es como, no sé, de esas cosas que habían promocionado era, ¿no? Debuta Mike Knox, y tampoco que yo esté emocionado por Mike Knox, es Mike Knox Theatre. Pero yo qué sé, si van a hacer algo, que lo hagan en el show, ¿no? No sé. En fin, me he alargado demasiado tiempo hablando de NWA. Esta semana ha estado correcto, decisiones cuestionables. Y nos vemos la próxima, a ver qué emiten, si será un especial Surge, si será otra cosa. Un saludo y hasta la próxima.
Yo me metí al Twitter de Ninja Mac y me parece súper raro porque siempre tiene una frase que suelta en todos sus tweets y no sé qué es. Algo así de como que apuesta por eso, ¿no? Y es como su catchphrase. Y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo tiene que poner en cada tweet que pone, ¿no? No puede hablarme como una persona normal.
Y bueno. Pero aparte, es una catchphrase horrible, ¿no? Que, o sea, no va con el, no sé, no va con el personaje, no va con nada. O sea, no sé, si me decís. Que su frase es algo con flips, no sé. No sé,
pues, bueno, con ninjas, ¿no?
Claro, no sé, pero si fuese, no sé, Johnny Swinger y su casino y dijera, ah, apuesta por esto, apuesta por aquello, tendría sentido, pero ¿por qué Ninja Mac habla de apostar todo el tiempo? No lo sé, pero solo lo hace más grande, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, lo bueno es que su Twitter está lleno de retweets de los GIFs que salen de sus shows. Y el GIF más retuiteado, no solo por él, sino por...